Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día viernes 6 de agosto. Estamos, como siempre, aquí en Santiago en el 89.7. En Valparaíso nos pueden escuchar en el 104.1, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna a través de su smartphone o entrar a duna.cl en su computador, su teléfono, su tablet, lo que quieran, el dispositivo que tengan a mano, bueno, duna.cl, y ahí está toda la programación de Radio Duna y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a tener panoramas hoy día, por supuesto. Estaremos con Francesca Ravizza en algunos minutos más para que nos cuente qué cosas interesantes hay para los próximos días. Nos va a hablar, entre otras cosas, de Tokio, que ya se despide de Tokio en 2020. Termina el día domingo, hay pruebas interesantes mañana. Se está corriendo, de hecho, en este minuto, el maratón femenino. O maratón femenil, como dice en las transmisiones que hace Claro Sports, que hace Marca Claro, que uno lo puede ver ahí a través de YouTube. Pero bueno, el punto es que mañana es el maratón de maratón masculino. Hoy día hubo finales de 4x100, siempre esa posta, la posta de los 100 metros es muy interesante, muy atractiva, tanto de mujeres como de hombres. Así que hay cosas bonitas que quedan todavía en Tokio 2020. Para Chile no ha sido buenos juegos, sin duda, con resultados que no han estado a la altura de las expectativas que existían. Ya vendrá el tiempo de las evaluaciones para ver, bueno, también de qué manera se han utilizado los dineros que se han invertido, que ha sido una cantidad importante de plata. No, a diferencia de lo que ocurría hace algunos años, no se puede decir en este minuto que no hay apoyo al deporte chileno. Lo hay bastante. Pero claro, estos son procesos que muchas veces demoran más de lo que uno quisiera. Y también a veces aparecen talentos excepcionales a los cuales hay que estar atento y apoyarlos en el momento en que efectivamente son descubiertos para que en definitiva fructifiquen. Pero bueno, ya vendrán esos resultados, hay que seguir en esta misma línea. Y vamos a estar también en el programa con Rodrigo Bastidas. Ustedes lo conocen bien, actor, director, guionista también, autor de obras tremendamente exitosas como Viejos de Mierda, por ejemplo, autor de teleseries, director también de películas. Y su más reciente creación es justamente una película, Un loco matrimonio en cuarentena, una comedia que la verdad que se ve muy atractiva a juzgar por el tráiler. Ya nos va a contar Rodrigo de qué se trata. La verdad que es bastante evidente de qué se trata. Es efectivamente un matrimonio en cuarentena. Se pueden imaginar lo que eso implica. No es el matrimonio ideal, no es el matrimonio con el que los novios pueden haber soñado. Y bueno, como en toda buena comedia, lo que parecía que iba a ser de una manera termina siendo de una forma completamente distinta. Además, vamos a estar con Rodrigo acá en el estudio. Estamos en fase 3, una cosa como que, bueno, no es que no se haya ido relajando tanto, igual estamos con todas nuestras medidas de seguridad sanitaria, pero siempre es bueno la presencia de las personas. Así que eso es parte de lo que tenemos en esta jornada. Y partimos con noticias, con información de cosas que han ocurrido en el día. En general nos dedicamos mucho a la política. Hoy no es política de lo que vamos a conversar con María José Soto, sino que una tragedia terrible. ¿Cómo está, José?
Bien, ¿y tú, Polo, cómo estás?
Todo bien, gracias.
Oye, sí, pues muy, muy trágico lo que pasó hoy día en Rancagua, en el Parque Safari de Rancagua, con una mujer de 21 años que trabajaba ahí en el parque. Falleció luego del ataque de un tigre en una jaula del parque. Esto fue confirmado por voluntarios de bomberos en la mañana, finalmente también por carabineros, que decían que se trató de una trabajadora del recinto identificada como Catalina Fernanda Torres Ibarra, que fue rescatada por el mismo personal de seguridad del recinto. ¿Qué fue lo que pasó? Por lo menos la versión que dice carabineros es que estos trabajadores no se percataron que la reja donde estaba el tigre estaba abierta y fueron atacados por el animal, provocándole la muerte a uno de los trabajadores del lugar. Empezó después de este episodio lamentable una serie de versiones respecto de qué pasó realmente, porque el gerente del parque, que es Antonio Rojas, gerente general del parque Safari, dio una versión que aludió un poco a un error que cometió la niña y que cometieron los tres personas que estaban ahí trabajando. Él decía que quiero ver la cuña exacta. Perdón, ahora sí. Él decía que era una pareja de muchachos que estaba limpiando en el lugar y había un portón que estaba abierto, pero todos los animales estaban en sus recintos, en sus habitaciones, estaban encerrados con llave. Y en el instante en que uno de los chicos que estaba con ellos va a buscar un contenedor para echar gravilla suelta, porque era la labor que tenían que hacer, ve que ya no están sus compañeros. Se demoró más o menos en irse a buscarla como 3 minutos y luego ve que uno de ellos, desde el interior de una de las jaulas, sale avanzándose a la puerta y le pregunta qué estás haciendo adentro, cuando expresamente, dice él, el gerente, el día anterior se había dado indicación de que se iba a hacer mantenimiento solo afuera, en el portón de los leones, no adentro. Sin embargo, había gente adentro. Y por lo tanto, el gerente de recinto dice, el muchacho dice que un tigre atacó a su compañera y a pesar de que no estaba la autorización para entrar. Dice él que existen protocolos para cada una de las acciones que se hacen con animales de todo tipo. Existe una capacitación, inducción permanente. Ellos no eran nuevos y que, por lo tanto, ellos entraron a un lugar donde no había autorización de pasar y que supuestamente estaba cerrado. Y él dice, puntualmente dice, no sé por qué abrieron esa puerta. No creo que con un ánimo de curiosidad, porque no son trabajadores nuevos, pero no podían abrirla, no estaban autorizados para hacerlo. Esa fue la versión. Te hablo un poco de como una suerte de descriterio que habrían tomado los trabajadores. Claro, sin embargo,
Como un error humano, claro.
Sin embargo, claro, y eso se corrobora un poco con lo que dice Carabineros, que dice no se percataron que la reja estaba abierta y fueron atacados por el animal. Ahora, salieron a los pocos minutos a hablar los trabajadores. Varios trabajadores, estaba viendo de hecho sus redes sociales, varios trabajadores salieron a dar su testimonio. Y lo que dicen ellos es desmentir la versión del gerente y dicen que el tigre estaba suelto y que a los trabajadores que fueron a limpiar cerca no les avisaron que el tigre estaba suelto. Por ejemplo, hablaba Carol Orellana, que es una trabajadora del lugar, dice que todo lo que está diciendo el gerente, que es Antonio Rojas, es totalmente falso, porque no activaron el protocolo del parque, no hicieron nada, no fue culpa de ella, dice, fue culpa del parque que no hizo nada al respecto para ayudarlo. No hubo un trabajo del manejo del animal, ella solamente era guía del safari, por lo tanto tampoco tiene ninguna expertise en trabajo con los animales, por lo tanto hay una responsabilidad y negligencia del mismo zoológico.
¿Y por qué entró ella? Porque a ella le correspondía hacer algún tipo de trabajo al interior de la jaula en ese momento, ¿sí?
No, es que ahí las versiones son distintas. No, ella es solamente trabajadora, era trabajadora guía turística. Claro. Entonces ella no tiene como un trato directo con animales, pero a ellos se les hacía igual hacer algún tipo de trabajo, como por ejemplo, en este caso, limpiar con gravilla. Yeah. Según el gerente, era limpiar los bordes, esa era su pega específica. Pero ellos no podían entrar a la jaula. El tema es que la versión de los trabajadores es que este tigre estaba suelto. No es que estaba en su jaula y ellos limpiando fuera de la jaula, que es la versión del gerente. Estaba suelto, no es que ellos entraron de curioso, no. Fue un error. Lo que dicen los trabajadores es que normalmente para ir a limpiar cerca, ellos llaman, se comunican y dicen, ¿está cerrada la jaula? Sí, está cerrada, vayan a limpiar, listo. Ellos, dice la versión de ellos, que hicieron esa pregunta y que les dijeron que sí. Y sin embargo, alguien se le quedó abierta. Eso es lo que plantean ellos. Mira, por ejemplo, estaba viendo en las redes sociales a una de las trabajadoras que también es guía turística, que se llama Alda Trujillo, que dice, ella trabaja junto a su hermana en el zoológico, y dice, yo y mi hermana estamos bien, no fuimos nosotras, lamentablemente fue una de nuestras compañeras y queremos que se sepa la verdad, ella no cayó a la jaula, la mandaron a limpiarla y no avisaron que el tigre estaba afuera y el tigre la atacó, fue negligencia de Safari, ellos son completamente culpables, no avisaron al sector de felinos y por eso ocurrió esta terrible tragedia.
Qué tremendo.
Horrible.
Bueno, esto se está investigando, obviamente. Lo está investigando a manos de la fiscalía, ¿no es cierto? Me imagino que o la brigada de homicidios o algún otro órgano de la policía especializado. Brigada de homicidios, entiendo, sí, que es el que asume esta investigación, es lo lógico.
Está en completa investigación. Ahora, yo escuchaba, por ejemplo, una declaración de una profesional de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Católica respecto a este tipo de accidentes dentro de los zoológicos, que se llama Jessica Gimbel, que decía que los accidentes ya en los zoológicos son muy poco frecuentes, casi no pasan ni en Chile ni en el mundo, porque afortunadamente ya se han generado varios protocolos de seguridad que son muy estrictos, porque ella decía, el factor humano falla siempre porque el contacto permanente con los animales salvajes confunde a las mismas personas, que en el fondo hacen creer que generas una familiaridad o algún tipo de cercanía con el animal, y es donde a alguien se le olvida que en realidad es un animal salvaje y puede desconocer totalmente, aunque de alguna forma pienses que tiene ciertos niveles de cercanía. Y esa es la razón por la cual había tantos accidentes tan graves dentro de los parques de animales o zoológicos. Y esto pasa cada vez menos. En el fondo hay que tener un trato distante permanente.
Qué tremendo. Bueno, la verdad que es muy, muy doloroso y es de esperar que esta investigación se lleve a cabo de buena manera, que se llegue a algún resultado claro para el bien también de la familia, la seguridad, por supuesto, de el resto de los trabajadores del lugar. José, muchísimas gracias.
Nada, a ti. Un abrazo.
Oye, varias cosas interesantes que están pasando también en otras partes. Fíjense, esto es bien curioso. Una cápsula del tiempo. Oye, que las cápsulas del tiempo se hacen muchas veces cuando se inaugura alguna, o se comienza la construcción más bien de alguna obra importante. Entonces se pone una cápsula del tiempo con algunos elementos de recuerdo que pueden ser encontrados, ¿no es cierto?, descubiertos décadas o no sé, tal vez siglos después. Bueno, descubrieron una cápsula del tiempo nazi. Durante algunas reformas, algunas remodelaciones que se están haciendo en una casa en la ciudad alemana de Hagen, que fue, bueno, afectada por las inundaciones que hubo en Alemania durante el mes pasado. Ustedes recordarán que la verdad que causó decenas y decenas de víctimas mortales, también miles de millones de euros en daños. Bueno, encontraron estos objetos que incluían un retrato de Hitler y un revólver, y estaban escondidos en la pared de un edificio que al parecer fue una sede local de el Bienestar Popular Nacional Socialista. Esta es una entidad que fue creada en 1938 y que entregaba cuidados a los niños y atención médica a los nazis, a las personas, digamos, no necesariamente a los uniformados nazis, sino que a quienes seguían esa ideología. Tenía sus propias guarderías, organizaban campamentos también para los jóvenes del Tercer Reich. Y dice que un profesor de historia organizaba estos arreglos de su casa, de la casa de una tía de ella, cuando dio con este diario del año 1945, esto detrás de un revestimiento de yeso que se había desprendido producto entre las inundaciones y los arreglos que se estaban haciendo. Dice que encontró ahí un hueco en la pared de unos 30 centímetros de ancho y poco a poco fue sacando distintos elementos: un broche con el águila, característica también otro de los símbolos nazis, puños de latón, también cartas y documentos oficiales de el Bienestar Popular Nacional Socialista, en su sigla en alemán es NSB. Los especialistas piensan que todo este material se escondió dentro de esta cavidad de manera más o menos apurada en abril del año 1945, cuando integrantes del partido escucharon que las tropas estadounidenses estaban marchando hacia la ciudad. Dice el jefe del archivo municipal de Hagen, que se llama Ralph Blank, en el periódico Frankfurter Allgemeine, dice que esto debió de ocurrir de manera muy precipitada. Y la verdad que, como haya sido, es un hallazgo tremendamente emocionante, dice. Me imagino que le produce una emoción en términos de el encontrar vestigios, ¿no es cierto?, históricos de sucesos que marcaron, por supuesto, al mundo. Se cree que los objetos y documentos pueden servir a los historiadores en sus investigaciones sobre el funcionamiento de esta entidad, porque la mayoría de los documentos fueron destruidos o se perdieron tras la llegada de las fuerzas aliadas. Junto con estos documentos, los expertos encontraron docenas de máscaras de gas de la Segunda Guerra Mundial para hombres, mujeres y niños, junto con varias botellas de aire. Fueron en total 12 cajas con distinto tipo de objetos. Oye, y una cosa olímpica o relacionada con los Juegos Olímpicos. Hay una atleta china que se llama Gong Liyao y ganó una medalla de oro en el lanzamiento de la bala. Y bueno, la verdad es que es una super atleta china, una primera vez además que China gana una medalla de oro en este tipo de eventos, no en los Juegos Olímpicos, tiene mucho en los Juegos Olímpicos, de hecho va liderando, ¿no es cierto?, el medallero, pero sí en este tipo de eventos, como el lanzamiento de la bala, jabalina, etcétera. Dice que a propósito de ella, un conductor de un programa de televisión del canal estatal chino, que se llama CCTV, la describió como una mujer ahombrada, así tal cual, y le preguntó, de hecho, si tenía la perspectiva o el ánimo, la intención de llevar vida de mujer. Imagínense, ella tiene 32 años. Ganó el día domingo, ganó en la Celeste de la Bala con un registro de 20 metros con 58 centímetros, ¿eh? Un tremendo registro. Y bueno, y dice que este periodista que habló acerca de ella la describió como una que daba la impresión de ser una mujer ahombrada. Y bueno, después cortan en esta transmisión, cortan a una conversación en la que ella responde a esto y dice: bueno, puede ser que por fuera me vea ahombrada, pero por dentro sigo siendo una chica. Qué tremendo que se describa a una mujer de esa manera y que ella además de alguna forma también se vea presionada u obligada a contestar algo así. El periodista le pregunta después si tenía planes de llevar una vida de mujer. Y esto parece que las preguntas y las menciones, digamos, la hacen titubear. Ella como que la pillaron un poquito de improviso y dice la pregunta fue una pregunta de otra reportera. Ya que necesitaste a una mujer ahombrada, ser una mujer ahombrada para ganar en el lanzamiento de la bala, ¿sientes que puedes ser tú misma a partir de ahora? Dice Gong, a lo mejor tengo que revisar mis planes, si no entreno, a lo mejor voy a perder peso y a lo mejor me puedo casar y tener hijos. Sí, a lo mejor es ese el camino que toma mi vida. Esta entrevista fue transmitida en el canal de televisión chino, como yo les decía, y se hizo mención a esto en distintos canales del mundo. La reacción online fue bastante rápida y apareció un hashtag en las redes sociales chinas que indicaba algo así como a las mujeres se las hace hablar solo acerca del matrimonio. Y el video ha sido visto ya millones de veces, millones de veces, y ha generado cientos de miles de comentarios. Y por supuesto, los comentarios tienen que ver con una discusión acerca de la representación de la mujer, del feminismo, y también el cambio, la transformación o la evolución de las expectativas en relación con la belleza femenina y los roles tradicionales. Tremendo hay que se produzca todavía a estas alturas del siglo XXI ya, bueno, hay países donde estas discusiones la verdad que van bastante más atrasadas que en otros, pero tremendo que se siga discriminando a las mujeres y maltratando a las mujeres de esa manera. Escuchemos un poquito de música, este es Franz Ferdinand con Walk Away.
And within my stride, said I'm strong. Now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds a blackened tear. Oh. Must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Todos los días viernes estamos con Francesca Ravizza para que nos cuente qué cosas entretenidas hay para hacer durante el fin de semana. Y yo ya tengo mi panorama para mañana.
Juegos Olímpicos.
Sí, Juegos Olímpicos, maratón.
Maratón. Sí, maratón. Masculina.
Es que está, lo demás se está corriendo el femenino ahora. De hecho, van el kilómetro 23 ya. Está bonita la carrera. Y mañana es el maratón masculino. Entiendo que tipo. Que lo iban a adelantar, me parece, pero era. El horario que vi yo era como las 6 de la tarde, pero parece que lo iban a adelantar un poquitito.
6 de la tarde de Chile.
De Chile, sí. Sí. Un poco tarde, porque ya está. Serían las 7 de la mañana. La verdad que lo más recomendable sería partir antes, a tipo 6 de la mañana ya.
Por el calor, claro.
Porque de hecho, el maratón femenino empezó y ya estaban, como a las 7 de la mañana, estaban con 27 grados de temperatura ya.
Oye, yo ya que estamos hablando.
Y a pleno sol.
Ya que estábamos hablando de los Juegos Olímpicos, yo te tengo el calendario de los Juegos Olímpicos de Tokio.
¿Ya?
Terminan el domingo, el 8, de manera oficial. Ajá. Bueno, los pueden ver a través del... Acá en Chile se pueden ver en TVN, la señal abierta de TVN, no 24 horas, porque hay gente que decía, no lo estoy viendo, no, porque está solamente para la señal abierta. Y además, marca claro, los está transmitiendo todos por streaming, y eso también es una... La tecnología se ha estado al beneficio del deporte heavy, se podría decir, porque uno puede ver el deporte que quiera. Hace un par de años atrás, y no tanto, uno o dos ciclos olímpicos pasados, no teníamos tanto acceso.
Uy, hay que aprovechar porque es gratis.
Y es gratis.
Yo tengo la impresión de que va a ser primera y única vez que va a ser gratis en este tipo de transmisiones.
Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa. Tengo toda la tinca aquí en París para ver qué pagar y suscribirse para poder verlo. Pero bueno, esperemos.
Esperemos. Oye,
ojalá,
bueno,
que no.
Hoy día a las 9:30 de la noche se disputa la gimnasia rítmica, los conjuntos femeninos.
¿Ya?
Y es distinta a la gimnasia artística. Tiene implementos, claro. Y es mucho más artística, se podría decir, que la gimnasia artística, que se llama artística, es curioso, pero es curioso, pero la rítmica...
Siempre las confundo por el nombre, digamos.
Claro.
Pero claro, la rítmica es la que usan estas argollas, ¿no es cierto? La pelotita y que hacen todo esto.
Las clavas, las cinta, clave, la pelota.
Exactamente.
Sí. Esa sí que es muy bonita. A las 9 de la noche son las semifinales de el salto de los clavados, como también se conocen, en plataforma, los 10 metros masculinos. También entretenido ver los clavados.
Pues, ¿viste el chino de 14 años, ese niñito de 14 años?
Sí, era una china, era mujer.
Perdón, era china, sí, tienes razón.
Después se llenaron de memes porque ni se inmutó.
Era impresionante.
3-10 perfecto.
Increíble. No, la entrada al agua que tenía y realmente increíble. Y le quedan a ella, no sé, pues cuánto, le quedan.
Por lo menos 10.
Claro, por lo menos 10 años más.
Por lo menos 10 años más.
Por lo menos, por lo muy bajo, imagínate.
A las 12:30 de la noche, finales de voleibol masculino. Francia contra el Comité Olímpico Ruso, que Francia están casi todas las finales de deporte en conjunto, deporte de equipo. A las 1:30 de la mañana, si es que hay alguien que quiere seguir viendo, hay un chileno en competencia, Esteban Bustos, que comienza con natación el pentatlón moderno. Uh-huh. Ayer hizo las categorías de esgrima y después va a estar ahora con la natación en el pentatlón moderno. Hoy día a las 10:30 de la noche, la final del básquetbol, que es Francia versus Estados Unidos, el Dream Team, que va por su 16ª medalla. Oh. En medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Oye, y quería hacer como un dato histórico, que, bueno, se van a hacer también las finales de waterpolo femenino. Hoy día parten a las 12, a la medianoche con 40 minutos, y va a jugar Hungría contra el Comité Olímpico Ruso. Y quería hacer como una reflexión y invitar a la gente también a ver este partido, porque tiene un contexto histórico súper importante, porque en 1956 se jugaron los Juegos Olímpicos en Melbourne, y en ese entonces fue la Revolución Húngara. ¿Ya? Y en el waterpolo se conoce como el partido más sangriento de la historia, porque Hungría, esto en la categoría masculina, iba ganando 4-0, y los jugadores de la Unión Soviética, bueno, se descompusieron porque no podían creer que más encima, dependiendo del contexto histórico y político, le estaban ganando más encima a lo que se estaban sublevando a su régimen, y se agarraron a compo. Fue un baño de sangre en ese partido. Y Quentin Tarantino con Lucy Liu hicieron un documental que se llama Freedom's Fury, que cuenta la historia de este partido, y después juntó a los protagonistas,
no creo,
y los metió en una piscina, y se llama Freedom's Fury, que la pueden encontrar ahí en las plataformas de streaming, y está muy bien hecho, y se los recomiendo si quieren historia y deporte. Así que también a las 6:30 de la mañana mañana, la final por equipo del nado sincronizado, que también es súper bonito de ver. Y en el atletismo te traigo un especial de atletismo.
A ver, ya.
6:30 de la mañana, final de salto alto femenino. 6:45, final de los 10.000 metros femeninos. 7 de la mañana, final de la jabalina masculina. 7:40, la final de los 1.500 masculinos.
Está bueno.
8:30 de la mañana, los 4x400, la final femenina. Y a los 8:50, los 4x400 masculina. Así que,
buenísimo.
Si es que madrugan, si es que ya se les quitó el sueño, métanse ahí a YouTube. escriben el nombre de la disciplina que quieren ver y seguramente van a estar ahí transmitiéndolo. Y en panoramas del Día del Niño, porque el domingo es el Día del Niño, traigo panoramas al aire libre. El primero está en Santo Domingo, ahí el parque está el Parque Tricao, que son 100 hectáreas.
Muy lindo.
Muy bonito. Y dentro de los panoramas se puede visitar el aviario de vuelo libre. Es el más grande de Sudamérica, que protege a cerca de 700 aves exóticas. También se puede realizar una excursión en los bosques de lingues, pataguas, petras y boldos. Además hay un circuito con juegos en el aire, con puentes colgantes, un muro boulder, que es como la escalada, parte la escalada libre. Hay gente también que hace el muro boulder y están amarrados con todas las medidas de protección y es muy entretenido. Se puede visitar el humedal que tiene cisnes, pasto, gargantilla, y además se puede hacer stand-up paddle, kayak. Eso sí hay que pagar, cuesta 8,000 pesos para los niños hasta 14 años y 10,000 pesos de 14 en adelante. Y es un panorama entretenido al aire libre, antipandemia, anti-COVID, porque sí, al aire libre, ya saben,
es precioso el parque, realmente muy muy bonito. Tiene además, como tú describes, distintas actividades, distintos sectores. Es como para todos los gustos, gente que quiere hacer deportes o hacer bicicleta también, y hacer, no sé, gente puede ir a correr, puede hacer lo que quiera, y también unas caminatas muy agradables bajo los árboles, entre medio de los bosques. Hay un jardín, Giverny me parece que se llama el jardín, que es una especie como de jardín francés, así a la Monet. De ese estilo, es realmente muy bonito.
Totalmente, y cerca de Santiago.
Cerca de Santiago, sí, son
2 horas.
Por ahí.
2 horas a 100 kilómetros, más o menos.
Sí, a velocidad prudente.
A velocidad prudente. Oye, y para los que no quieren salir de la casa, el domingo la plataforma de streaming de Teatro Mil, el 8 de agosto a las 5 de la tarde, va a transmitir El Quijote, estilo 31 minutos, con el protagonista Juan Carlos Bodoque.
Está bueno.
Y con Juanín de Sancho. Yeah. Así que muy está entretenido. Las entradas se pueden comprar a través de Punto Ticket. Y es un panorama en familia, porque seguramente muchos de los papás se leyeron El Quijote, conocen la historia, y ahora la van a ver en una obra de 31 minutos.
Buenísimo.
Con, imagínate a Juan Carlos Bodoque de Quijote, ¿cómo será?
No, está buenísimo.
Está buenísimo.
No sabía que estaban haciendo. ¿Y esta es la primera vez que se presenta, o no?
Entiendo, o sea, que sí.
Sí, ya.
Entiendo. Perfecto. Que sí. Así que es una obra exclusiva. No es una que estén retransmitiendo, sino Super. Que se hizo especialmente para Teatro Amil.
Ya, por Fran, muchísimas gracias.
Que estén muy bien.
Muy bien. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13,000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco y Gaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora y ven a conocer sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco y Gaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Hola Elisa, hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida. Y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Año a año, vemos que los problemas de escasez hídrica se acrecientan. Chile ha completado una década de mega sequía, convirtiéndola en un tema prioritario al que se le debe buscar solución a la brevedad. En este escenario, la desalación se presenta como una alternativa para obtener agua para consumo humano, agrícola e industrial, extrayendo la sal del agua de mar mediante la técnica de osmosis inversa. En Chile hay 9 desaladoras operativas de propiedad de grandes mineras, sanitarias e industrias, a las que se suman unas 25 plantas más pequeñas de empresas y comunidades, que reafirman la viabilidad de su utilización. Sin embargo, aún estamos lejos de su masificación como alternativa de suministro. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, comienza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Ecoegaña. Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl. Bueno, ya está con nosotros, aquí mismo, en nuestro estudio, ¿de cuándo será? Marzo del año 2020, sí, pues por ahí, que no teníamos una entrevista en estudio. Así que
¿en serio?
Tenemos el honor de recibir acá en Aire Fresco, aquí en Radio Duna, a Rodrigo Bastidas, actor, guionista, director, ¿qué más?
Dramaturgo,
deportista.
Sí, eso sobre todo.
Pero eras deportista de joven.
No, sí, sigo practicando deporte, no con tanta eficiencia, bastante dificultad, digamos. Lo que se llama deporte de riesgo, porque ahora cualquier deporte es riesgoso. Como decía Serrat, después de los 40 años, cualquier deporte que tú hagas, con una red entre medio, entre tu contrincante y tú. No, todavía juego fútbol.
Ah, ya. Oye, además está presentando la película Un loco matrimonio en cuarentena, que tiene fecha de estreno para...
Tenemos un preestreno,
¿ya?,
el 21 de agosto. Perfecto. Que vamos a hacer una única función. Esperamos después ir a los cines, pero la idea es hacer una presentación para ver un poco cómo se siente la película. Queremos hacer como que darla de streaming para que la gente tenga la oportunidad de verla, porque tampoco sabemos mucho cómo va a funcionar esto de los cines. O sea, están recién partiendo, está la intención, están las ganas, pero no necesariamente eso significa que van a venir mañana mismo, claro, al aforo completo. No, hay un aforo mínimo. Y hacer cine es algo muy complejo en Chile, muy difícil. Entonces hay que, como hoy día, estar en todas partes.
Oye, cuéntanos un poco, uno se puede imaginar de qué se trata la película, ¿no es cierto?, a partir del nombre, Un loco matrimonio en cuarentena. Y viendo el tráiler, bueno, es un matrimonio bastante particular, con una serie de personajes que, no sé si son familias, si son amigos, pero cada cual es más personaje que el otro.
Sí, bueno, la idea surgió de Pato López, que es un productor de Mega, que trabajo yo con él hace muchos años. Me dijo: Rodrigo, ¿por qué no hacemos una película sobre un matrimonio en cuarentena? Y ahí yo me embalé y empecé a escribir con Raimundo y la Milena, que son mis hijos, que los dos son guionistas también, y empezamos a escribir este guión. Y la verdad es que quedó un guión muy, muy entretenido, muy especial, muy loco. Es bastante demencial la película, porque pasan muchísimas cosas. Porque la novia, la anécdota, digamos, es que una novia que se iba a casar originalmente en octubre, vino el estallido social, no se pudo casar. Después vino la primera pandemia en enero, tampoco se pudo casar. Después vino marzo, y ya la novia está de 9 meses y dice: ¿sabes qué? Sí, o me caso ahora o no me caso nunca. Y decide hacer la ceremonia por Zoom. Y por lo tanto, todos los familiares están en sus respectivas casas. La novia se encarga con un motoboy de entregar en todas las casas el cotillón, el cóctel y las hostias.
En las hostias también.
Exactamente. Los curas están en una casa, los padrinos están en otra casa, los tíos están en otra casa, los primos están todos repartidos. Hay un primo que está en Estados Unidos, que está en Miami, que habla desde allá, y todo esto es por Zoom. Y la cantidad de cosas que pasan, no quiero hacer spoilers, son muchísimas, pero por ejemplo, tiene un tío que está preso en Punta Peuco. Yeah. Que lo hacen Tomás Vidiella con Jaime Badel, nuestro querido Tomás Vidiella, que en paz descanse, son uno de los personajes que están ahí. El elenco es extraordinario, está Benjamín Vicuña, está Fernando Godoy, Jaime Badel, como te decía, Tomás Vidiella, la María José Necochea, Fernando Godoy, Rodrigo Muñoz, la Claudia Pérez, sus hijos, porque ¿qué es lo que ocurrió? Nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hacemos esta película? Y dijimos, ya, ¿sabéis qué? Hagamos la cosa. Empecemos a trabajar en las casas de los actores.
Ah,
ya. Y eso hicimos. Entonces, por ejemplo, la Madeleine Maxneff con Juan Bennett, que son matrimonios, están en su casa y ese es el asilo. Porque ahí está la abuelita. Ya. La abuelita de la novia. La Nena Muñoz está en la casa de los protagonistas, que son Nicolás Meni y la Milena Bastida, mi hija también, están en una misma casa, que es la casa de ellos. El Chico Muñoz con la Claudia y sus hijas en otra casa, los curas en otra casa, y así. Ocupamos las casas de nosotros. Fue una filmación en 20 días de loco, estábamos como con trajes espaciales, con todos los protocolos, con PCR hecho, entrando a cada lugar, poniendo las patas, echándole el jugo. O sea, fue de verdad titánico.
Oye, ¿y no tuvieron contagio?
No,
ya.
Ninguno. Es que la verdad es que lo hicimos.
Bien hecho los protocolos.
Lo hicimos súper, súper bien.
Muy riguroso.
No, el equipo técnico fue el mínimo. Ya. O sea, un director de foto, Mauro Veloso, que trabajó con nosotros, es un tipo que trabaja con 10 eléctricos y estaba con 2. Trabaja con un camión de material y estaba con nada, una camioneta. Entonces todo se hizo a pulso. La Pame Chamorro, extraordinaria directora de arte también, haciendo las cosas ahí con lo que teníamos, porque tampoco era, tú no podías ir a comprar algo, ay, ¿sabes que necesitamos?
No, claro, ese es el tema, que todo esto está todo cerrado, todo con dificultades. ¿En qué periodo fue?
Esto fue en agosto del año pasado.
Ya, o sea,
plena pandemia. Fijáis, nos levantábamos al alba, a toda la gente lo íbamos a buscar, nos poníamos de acuerdo para que efectivamente la gente no se encontrara unos con otros, etcétera. Trabaja Carlos Caselli, que es el tío del novio, y por supuesto que entra al Zoom y que es lo primero que le preguntan.
El penal.
¡Obvio! Te fijáis, está como hay una fiesta después de la. En el matrimonio hay una fiesta, en un momento dado, como todos los matrimonios hay una fiesta, la fiesta, por supuesto, el director de fiesta es Tommy Rey. ¿Te fijáis? Entonces, de verdad, creo que es una película muy entretenida y sobre todo que trata temas muy contingentes del Chile de hoy.
Ese Chile de hoy está obviamente marcado por la pandemia, pero también muy marcado por el estallido social.
Claro.
Y hubo a partir del estallido, no es una reflexión política, pero claramente hubo un cambio del tono, del ambiente y del modo de relacionarnos entre los chilenos.
Sí.
Apareció en muchas personas la libertad y la oportunidad de decir todo lo que quieran.
Claro.
Y de no decir filtro, al otro, sin filtro, sin restricción y sin pagar consecuencias también.
Claro.
Entonces, ¿eso de qué manera se ve reflejado también en este? Te metes, de hecho, al tener dos presos en Punta Peuco, que nada menos que esos actores tan queridos te meten en las patas de los caballos ya de partida.
Yo siempre me he metido en la pata de los caballos, me encanta porque yo creo que es la labor de uno. Uno tiene que reflejar lo que dice su país, yo de alguna forma retrato y identifico al chileno en lo que yo hago, tanto en las obras de teatro que he hecho, como en las películas que he hecho últimamente, te fijas, o sea, el año pasado cuando hice Consuegro, tú me entrevistaste, efectivamente también, ahí teníamos una pelea enorme entre dos consuegros, que una familia eran de derecha, el otro eran de izquierda, claro. Uno eran facho y el otro eran comunista, etcétera, etcétera, unos católicos, otros ateos. Aquí también hay mucho de ese tema, por ejemplo, hay una familia que es asaltada, pero la familia se siente orgullosa de ser asaltada porque dice que hay tanta injusticia social en Chile que es lo que corresponde. Entonces son los mismos dueños de casa los que le dicen, por favor, llévese esto también, ¿me entiendes? O sea, hay mucho, es una comedia delirante en ese aspecto, ¿te fijas? O sea, es una manera de retratar el mundo de hoy, el chileno fundamentalmente, con una óptica y una mirada de crítica, pero a través del humor, que es lo que yo por lo menos me he dedicado en los últimos años a hacer.
Estamos conversando con Rodrigo Bastías, actor, dramaturgo, director de obras, de dramaturgo también y guionista de teleseries, varias teleseries que están ahí y que han tenido muchísimo éxito, y ahora presentando Un loco matrimonio en cuarentena, que va a tener este preestreno el 21 de agosto. Porque tú tienes un super elenco, pero tienes también, obviamente, tú eres el dramaturgo, eres el guionista, el libretista de esta película. ¿Cómo lo haces para que la película se haga de acuerdo con lo que tú escribiste, digamos?
Porque teniendo... Bueno, yo soy el director de la película.
Claro, eres el director, claro. pero me imagino que, no sé, gente de la talla de los actores, las actrices que tú tienes, me imagino que también quieren hacer su aporte, hacen su colaboración.
Fíjate que
su
en cuchara, esta película, ¿no?, siento yo que tiene una confianza ciega en lo que yo estaba haciendo, porque entre otras cosas, por lo tenés que entender que es por Zoom. Por lo tanto, casi todos los actores actuaron solos. Es decir, por ejemplo, Diego Muñoz tenía que actuar en una escena con otro personaje que estaba en otra casa. Por lo tanto, yo tuve que grabar, filmar a Diego Muñoz solo. Yeah. Y al otro también solo. Por lo tanto, él tenía que confiar un poco en mi paila para decirle, ojo, el texto que te está diciendo el otro es de esta manera. Por lo tanto, tú tienes que contestarle de esta otra. Porque no se escuchaban.
Claro.
Y eso me pasó con todos. O sea, tuve que dirigir una película en base a la paila que yo tengo con respecto a eso, ojalá que me haya quedado bien, para poder decirle a los actores, ojo que te están respondiendo de esta manera. Entonces, eso es algo muy difícil, que no es lo mismo que dialogar como estamos dialogando nosotros aquí.
Claro, claro.
¿Te fijas? Es como que primero hacen tus preguntas y después en mi casa yo, y es muy diferente. Entonces, eso obviamente que siento yo que... Porque este es un elenco, como te digo, enorme, más de 23 actores, grandes actores además, muy conocidos, con mucha trayectoria, que fueron bastante como generosos conmigo en términos de decir, ¿sabéis qué? Usted, compadre, dirija, no se preocupe, yo hago lo que usted, porque no tuve ningún tipo de problema con nada. Nadie quiso inventar algo que yo tuve que discutir, no. Les gustó mucho el texto, eso ayuda mucho. Cuando tú tienes un guión en que los actores confían en él, es mucho más fácil. Y este guión fue leído por todos los actores y les gustó muchísimo. Por lo tanto, no tuvieron ningún inconveniente en que sus aportes fueron más bien mínimos. Por ejemplo, no hay aportes de guión,
yeah,
que a veces ocurre, que tú como actor llegáis con las cosas que se te ocurren en tu casa, unos textos, nada. Casi de eso no hubo. La gente dijo lo que había que decir. Habían aportes de quizás cómo se decían los textos, pero en general lo que hubo una disciplina muy grande, porque si no, no se podía hacer de otra manera.
Los actores, y hablamos de actores y actrices, por supuesto, están incorporados en lo de, en lo de incorporadas, digamos, lo de actores. ¿Cómo? Porque hay muchos que son, muchos de los integrantes del elenco que tienen, claro, uno los relaciona con papeles en comedias, ¿no?
Claro.
Pero hay muchos actores que vienen como más bien del drama, pero que funciona muy bien en comedia. En distintas partes del mundo, actores,
sí, claro,
de nivel internacional, digamos, sí, que funciona muy bien y le aportan a eso una cosa distinta, una cosa especial. No sé si tienes también esa...
Sí, bueno, a ver, en general los actores le tienen harto miedo a hacer comedia.
Ya.
O sea, a ver, un mal actor se defiende mucho más en el drama. No te voy a dar ejemplos, pero te aseguro que tú te puedes... Realmente, tú en una teleserie, por ejemplo, un personaje que quiere hacer un drama... se defiende incluso,
yeah,
si es buen mozo,
yeah,
pero si tú lo ponías a hacer comedia, dais bote como pelota de básquetbol. O sea, la gente tiene mucho respeto a la comedia, así como en este país, curiosamente, es como ningunear la comedia, es como mirar en menos, es como, no, sabes que esto no es serio.
Claro, la gente lo dice incluso con un tono, nah, es una comedia.
Exactamente. Claro, no. ¿Te fijas? ¿No? O sea, en este país no se podría montar ni a Aristófanes, ni a Molière, ni a grandes, Chaplin en Chile, yo creo que probablemente habría terminado quizás trabajando ¿dónde? En Quique Morandé, con todo el respeto que me merece, digamos, el humor que hace Quique Morandé. Pero en el fondo ocurre eso, que el actor siempre le gusta hacer comedia, pero es difícil. no se atreve. Tú tenés que tener una oreja muy especial, tenés que tener un timing muy especial, tienes que tener un tono muy especial. No es hacerse el divertido, porque eso no tiene gracia. No es hacerse el payaso. Te digas, no todos los personajes son como Mr. Bean, por hacerte un, él hace lo que él hace y lo hace fantástico, pero es un tipo de humor. Esto es un tipo, es una comedia que yo soy gran admirador del cine italiano. Soy gran admirador de los actores italianos que hacían humor y drama al mismo tiempo, porque uno revisa, por ejemplo, el cine italiano de los Alberto Sordi, de los Ugo Tognazzi, de los Marcello Mastroianni, de Vittorio Gassman, etcétera, y los tipos en todas las películas, Polo, todas las películas italianas de los años 60, 70, todos manejan el drama y la comedia simultáneamente. O sea, tú no encuentras ninguna, por ejemplo, No habíamos amado tanto, es un drama, pero es una película al mismo tiempo muy cómica. ¿Te fijáis? Ni hablar de los monstruos, nuevos monstruos, El Jeque Blanco, la primera película Fellini con Alberto Sordi protagonista, que es un protagonista que sale en revista y las fotos se las toman todos del pecho para arriba porque tenía guata. Entonces, te insisto, la comedia a mí me encanta, me fascina, y creo que una comedia te puede votar un gobierno. Un buen chiste bien pegado te puede desestabilizar a una persona, a un político, ¿te fijáis? O sea, a Trump lo han hecho. Trump desapareció de alguna manera, y a Dios gracias, de toda la cantidad de cómo lo ridiculizaron con el humor. Se transformó en una caricatura. ¿Te fijas?
Bueno, en China, el humor, a través, por ejemplo, de las redes sociales, es tremendamente castigado.
Claro.
Porque no está permitido burlarse de los líderes del Partido Comunista, los líderes del gobierno.
No, por supuesto. Claro. Porque efectivamente el daño que tú le puedes hacer puede ser enorme. Entonces, lo que tú logras con la comedia es muy interesante, a mí me encanta, y es muy efectiva. Pero aquí en Chile tenemos la tendencia a pensar que es un arte menor. Eso, yo encuentro que es un error.
Eso, claro, es distinto a lo que ocurre, y lo hemos conversado otras veces, en Argentina, por ejemplo. Claro. Donde efectivamente la comedia, de hecho, tal vez las mejores películas argentinas, también se da esta simultaneidad entre drama y comedia.
Pero piensa tú la película argentina que se ganó un Oscar con Ricardo Darín,
el secreto,
y Franchella.
El
personaje
flojo,
Franchella,
sí.
Era un personaje cómico.
Cómico, sí, pues.
En medio de un drama. Pero acá no. Acá el cine especialmente ocupa muy poco el humor. O sea, yo te diría que en teleseries, por ejemplo, yo he logrado hacer dramedia. La mezcla de drama y comedia. Pero en el cine es francamente como imposible. O sea, tú no encuentras ese tipo de películas que nosotros estábamos recién comentando. No las encuentras. Es un dramón, está bien, pero no tiene una gota de humor. O sea, hay películas de repente que ocurren, que son situaciones trágicas, pero que tienen que tener un cuento al lado, ¿te fijas o no? Yo sé, el día de mañana hago una película, ponte tú, dramática. Hay momentos en que la comedia existe porque los seres humanos somos así. Eso que se dice que los mejores chistes están en los velorios, tiene que ver con eso. ¿Te fijas? Tiene que ver con que es imposible que te estés en drama todo el día. El humor es parte fundamental del ser humano. Pero acá en Chile se le castiga. Y se le castiga tanto que a mí muchas veces no me entrevistan en ciertos medios porque consideran que no corresponde. Porque es serio. A mí me han dicho, no, aquí hacemos solamente teatro serio. Tú decís como, perdona, o sea, no sé, por Buster Keaton. ¿Qué haríamos con Buster Keaton acá?
Claro.
No podría presentarse en ninguna parte. ¿Te fijas? Entonces, eso es una cuestión que nosotros todavía seguimos anquilosados con ese tema. Y no salimos, y seguimos dándole vuelta al cuento. Entonces, no te toman en serio porque creen que tú estás diciendo algo.
Para
hacer reír.
Ni siquiera después de exitazos como Viejo de Mierda, por ejemplo.
No, yo creo que Viejo de Mierda y Viejas de Mierda, rompieron un paradigma con respecto a eso, y triunfaron porque identificó al público y fundamentalmente porque sacamos a los viejos a la luz. O sea, yo no me di cuenta lo que estaba haciendo en ese momento, pero si tú lo piensas, en Chile, después que apareció Los Viejos de Mierda, los viejos se transformaron en moda. Y empezaron a aparecer muchas cosas de viejos que estábamos haciendo en forma simultánea. El Agente Topo, ponte tú, una obra maravillosa. Yo soy gran admirador de la Maite Alberdi, creo que es la número uno en cine en Chile. Pero te fijas, pero también hay una cosa al principio. O sea, bastó que a ella le fuera bien afuera y la empezaron a tomar en serio aquí. Porque eso es lo que pasa. Aquí en general, el periodismo de espectáculos se sube al carro a la victoria. con una facilidad impresionante.
Se apuesta poco, sí, pues.
No, claro, pero no apuestan por la cosa anterior, no apuestan antes, sino que apuestan después cuando ya tienen la sandía calá. ¿Te fijas? A nosotros nos cuesta mucho, a mí me suben una, y lo digo sin ningún problema, yo hago una nota en un diario y me tienen dos horas y me bajan y ponen cualquier noticia después. Y si yo de repente, no sé, pues a mí me llama la atención los canales de televisión, que se da vuelta un, no sé, pues un camión con limón en la ligua y llegan los cuatro canales. Y todos transmiten en directo el lugar. Y yo estreno una película y si salgo en un canal quedo vetado en los otros tres. No, es que ya saliste en el otro.
Claro.
Entonces tú decís, después hablamos de la cultura, de la importancia que tiene la cultura en Chile. En Chile la cultura no tiene importancia. Basta ver a donde ponen la ministra nomás, cuando los presidentes ponen los ministros que siempre se están como cayendo en las tarimas, o en la esquina de allá, como pegado a una cortina, claro, el ministro de Cultura. Y que termina no haciendo nada.
Oye, Rodrigo, bueno, recordemos entonces, hay un preestreno de Un Loco Matrimonio en Cuarentena el día 21
de agosto. La gente tiene que comprar las entradas en Punto Ticket.
Perfecto.
La entrada, oye, bolo, con 5 lucas la película la pueden ver 10 personas.
Ya.
Más barato imposible. De hecho, quisimos hacer un precio barato, te fijáis, muy asequible a la gente por las condiciones en las cuales estamos hoy día, para que la vea todo el mundo, que nos interesa obviamente que porque, a ver, esto no es ningún negocio. O sea, uno hace una... Yo llevo 3 películas, Polo. Con las 3 películas he perdido plata. Lo sigo haciendo porque me encanta esto. Pero es a pulso, es muy difícil y uno lo hace con muchas ganas, y entonces uno en definitiva lo que quiere es que la gente vea lo que tú hagas. Porque es para el público, tú haces tu trabajo al público. Y con el cine, de verdad que el cine chileno no, cuesta mucho que despegue. O sea, la gente que se dedica al cine en este país, yo la admiro profundamente. Porque realmente las cifras no dan, y se sacan la cresta, y cuesta mucho convencer a un empresario de que ponga plata, y cuesta mucho hacer un play. Muy difícil. Por eso yo te agradezco mucho este espacio, porque no es fácil.
Rodrigo, no, al contrario, muchas gracias a ti, Rodrigo Bastidas, actor, dramaturgo, guionista, director, y además presentando Un Loco Matrimonio en Cuarentena. Muchas gracias, que estés muy bien.
No, gracias a ti.
Ya nos vamos, viene Carta Notable, luego Nada Personal, Terapia Chilensis, Sintonía Crónica, Discografía. Nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Que estén bien, chao, siguen en Radio Duna.
A 3 años del estreno de Guardianes de la Galaxia, se presentó la esperada segunda parte de la película basada en el cómic del mismo nombre, y un pequeño entusiasta se atreve a hacer lo que probablemente muchos otros sueñan: escribe en la cuenta de Facebook de la NASA ofreciendo